desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes, noches. Antes de dar la más cordial bienvenida a las personas que nos visitan acá, queremos saludar a los amigos que sintonizan Radio Bautista. Y desde acá, en la semana de aniversario de nuestra iglesia, el hermano Carlos Navarro, pastor de la Iglesia Bautista West Brownsville, le da la más cordial bienvenida a una transmisión más de El Sermón de la Semana a través de Radio Bautista. Pero hacemos un paréntesis antes de estudiar la Palabra de Dios y queremos dar la más cordial bienvenida. Tenemos familias enteras y luego quiero presentar a un amigo de años. Él es el hombre que Dios ha puesto en mi camino para que pueda plasmar lo que yo tengo aquí en la cabeza. Y quiero saludarlo a él, a su esposa y a su hijita que nos visitan. Pero está con nosotros la familia de Linda Guevara. Póngase pie, por favor, queremos verle. María Ayala, Carla Guevara, Natalie Redondo, Juana María Pedrón, María Valentina Pedrón, Eloy Yáñez y Feliciana Gómez. Ahí, por favor, ¿dónde están? Que Dios me le bendiga. Le damos un fuerte aplauso. Es un privilegio tenerle con nosotros. Puede tomar asiento, you may be seated, puede tomar asiento. Está con nosotros Walter, Perla, su esposa y su hijita. Walter es el que hace todo eso. Así que algún error de ortografía que pueda tener, él es el culpable, ¿verdad? Todo lo que usted ve acá, los murales, todo lo que usted va a ver para el aniversario, lo hace Walter. Está con nosotros en esta noche, le invitamos para que estuviera con nosotros. Todavía hay algunos detallitos que los van a ver el domingo. Walter, Perla. Muñequita linda, ponte en pie, por favor, al lado de tu papá y tu mamá, que la iglesia los quiere conocer. Y le damos un fuerte aplauso, le damos la más cordial bienvenida a nuestra iglesia. Bien, a ver si compartimos una Biblia con él, por favor, para poderle entregar una Biblia. Hermano Robledo, gracias. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar la escritura en el Salmo 99. Tenemos un buen tiempo para poder estudiar la Palabra de Dios. Me va a ir siguiendo, por favor. Salmo 99. Había que abrírsela para enseñarle dónde estaba, ¿verdad? Muy bien, hermano. Ok, Salmo 99, versículo 1 al versículo 9. Vamos a dar lectura a la porción de la Palabra de Dios. En realidad es todo el Salmo. Déjame leer del 1 al 7. Y todos, por favor, fuertecito, vamos a cerrar en el versículo 8 y 9. Voy a hacer una pregunta, pero una pregunta sangroncita en el momento del sermón. Es una pregunta sangroncita. Sí, lo que quiero es incomodarle, ¿eh? Lo que quiero es verdaderamente demostrarle que usted no es y yo no soy lo que decimos ser con Dios. No. Estamos lejos de ser nosotros con Dios lo que Dios espera que seamos con Él. 8 y 9, ustedes lo repiten, yo del 1 al 7, dice así el Señor en su palabra. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá a la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que le invocaron su nombre. Invocaron a Jehová. ¿Y qué es lo que hacía Dios? Sí, lo que él, claro, él siempre responde. Cuando Dios nos habla a nosotros, nos cuesta mucho responderle. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado, todos en el 8 y el 9. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Padre, bendecimos tu palabra, háblanos a nuestro corazón, lo necesitamos. Gracias de nuevo por todo lo que hemos recibido. Gracias, porque sabemos que siempre recibiremos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. En una ocasión nosotros habíamos plantado una situación y nos habíamos planteado también nosotros un conflicto eterno entre nosotros y la realidad y la verdad. Entre nosotros y Dios, ¿quién cree usted que es el que piensa más en nosotros? ¿Será que será que nosotros pensamos más en Dios de lo que Dios piensa en nosotros? Le voy a explicar algo. ¿Sabía usted que cada vez que Dios piensa en nosotros, y se lo voy a comprobar con la Biblia, ¿sabía usted que cada vez que piensa en nosotros, Dios piensa para darnos lo mejor, para bendecirnos, para protegernos y para prosperarnos? ¿Sabía usted que la mayoría de nosotros, la mayoría de las veces que pensamos en Dios, no es para el beneficio de su obra, es para bajarnos a Dios? Para bajarlo. Siempre que hablamos con Dios, siempre que lo buscamos es para pedirle. Nunca estamos delante de él: Señor, aquí estoy, mira, ya no cabe en ninguna parte de mi cuerpo una bendición, y ahora vengo a ponerme delante de tu presencia para decirte en qué te puedo servir. Pero claro, la filosofía nuestra, la filosofía del asadón, siempre es más y más y más. Señor, un trabajo. Ya tengo el trabajo. Señor, los papeles. Nos arregló los papeles. Señor, una casa. La casa. Señor, el carro. El carro. Total, nunca nos cansamos de pedir. Y estamos tan, tan ocupados pidiendo que no nos ponemos nosotros a pensar y decirle algún día, presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, me has dado tanto. Verdaderamente, Señor, la Biblia se cumple en mi vida. En aquel Salmo del 23:1, donde dice: mi copa está rebosando. Verdaderamente, Señor, ya una gota más y se rebalsa. He sido bendecido tremendamente. Ahora, le digo que no, y no lo voy a dejar en ayudas, porque quiero demostrarle a usted con la Biblia que cada vez que Dios piensa en nosotros es para darnos lo mejor, para que podamos nosotros ser sinceros, que podamos corresponderle a él, que podamos condescenderle a él y decirle: Señor, de veras que te has mandado, te tiraste las tablas, las trancas, lo que me has dado, jamás en la vida me imaginé que yo lo podía recibir de ti. Ahora estoy en la obligación y en la gran vergüenza. Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, ¿cómo puedo formar parte para extender el reino tuyo? Señor, ¿cómo puedo formar parte yo de ese equipo de unidad de la iglesia y ponerme a servir? Porque yo me hago cuenta que aquí no hay otro más calificativo que se apropie de mi persona que ser un parásito. Ya soy garrapata, chinche. Pues es no hago nada más que recibir bendiciones de ti. Pegadito, ¿no? Como el caballo, pegadito ahí a la vaca, pegadito ahí al becerro, la garrapata, chupando y chupando y chupando. Y nunca le damos nada a nuestro Dios. Vea conmigo en Isaías capítulo 55. Versículo 8, le dije que necesitaba reforzar y fundamentar lo que estoy diciendo. En el libro del profeta Isaías, ¿dónde está Isaías? Adelante del libro de los Salmos, es bien fácil. Adelante del libro de los Salmos está Proverbios, Eclesiastés, está Cantares, y luego está el libro de Isaías. Isaías capítulo 55, versículo 8. Quédese ahí nada más, se lo voy a leer, y luego hay otra porción, más adelantito, en otro libro. Isaías capítulo 55, versículo 8. Vea lo que dice la Biblia. Mire qué interesante. Por eso le dije que cada vez que Dios piensa en nosotros, siempre lo hace para darnos algo. Isaías capítulo 55, versículo 8. Observe lo que dice la Biblia. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Interesante, ¿no? Ahora, adelante del libro de Isaías está el libro de Jeremías. Adelantito. En Jeremías, vea usted el capítulo 29. Si no lo tiene subrayado, vale la pena que lo subraye. Tanto el que acabamos de ver como el que ahora vamos a leer. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Vea lo que, por eso le digo que cada vez que Dios piensa en nosotros, es para bendecirnos. Dios toda la vida anda pensando, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Voy a ver la forma, ¿cómo es que puedo darle a este lo que me pide? ¿Cómo es que hago para darle a aquella lo que necesita? ¿Cómo es que hago yo para poderle visitar en su casa y quitarle esa ansiedad, esa angustia? Toda la vida que Dios anda pensando en nosotros, piensa toda la vida para nuestro bienestar. Pero se da cuenta que cada vez que nosotros pensamos en Dios, a ver qué es lo que Dios me puede dar. Mire, Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, ¿y cómo dice? Y no de mal, para daros el fin que qué. Claro, lo que usted anhela, lo que usted desea, lo que usted añora, Dios dice, yo puedo hacerlo, yo te lo puedo dar. Y claro, usted sabe que hay formas de lograrlo, hay requisitos, hay un abecedario para poder lograr todo esto. El salmista nos dice a nosotros que debemos de deleítate en Jehová, ¿y el qué? Te concederá ¿cuáles? ¿Usted se da cuenta? ¿Usted sabe que hay muchos de nosotros que no nos deleitamos en las cosas de Dios y siempre Dios nos concede las cosas de nuestro corazón? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama misericordia. Eso se llama gracia de Dios. Y en vez de darle gracias usted a Dios, debería sentirse mal. Señor, ¿cómo puede ser que siendo el cristiano que soy, que siendo la cristiana que soy, me das todo? ¿Y sabe para qué se lo da? Para ver si en algún día le hace clic en el chip de su vida, de su corazón, y empieza a corresponderle usted a él. Tenemos que aceptar y tenemos que reconocer nosotros que nosotros no vemos a Dios como debemos de verlo. Tenemos que reconocer que nosotros no adoramos a Dios como debemos de adorarlo. Tenemos que aceptar y reconocer que nosotros no reverenciamos a Dios como debemos de reverenciarlo. Tenemos que reconocer que nosotros no obedecemos a Dios como nosotros debemos de obedecerle. Y también debemos de aceptar, nos guste o no nos guste, que nosotros no servimos a Dios como nosotros debemos de servirle. Está súper comprobado que si nosotros fuéramos que si nosotros fuéramos un poquito más consagrados en nuestra vida hacia todo lo que tenga que ver con Dios y su obra, nuestras vidas estuvieran en otra latitud. A ver si nos ayuda con la niñita. Es uno de los problemas. Si, quisiéramos pedirle tal vez a la mamá si nos ayuda con la niña. Yo sé que no se va a ir con nadie. Es que hay gente que quiere, vienen a la iglesia a escuchar. Y ese es el problema, que hay personas que quieren escuchar. Tal vez la mamá nos puede ayudar con eso. Bueno. Gracias, muy amable. Esto teníamos que haberlo resuelto antes, con mucha amabilidad, explicarles a ellos. Ok, muy bien. Nuestros antepasados tenían otra perspectiva de Dios. Nuestros antepasados miraban a Dios de otra forma como nosotros lo miramos. Nuestros antepasados miraban a la iglesia y el papel de la iglesia de otra forma como nosotros lo vemos. Hoy no. Hoy no somos una bola de convenencieros. Hoy nosotros somos una bola de malagradecidos. A veces, yo, mire, trato la manera de ya ni siquiera inquietar a nadie. De ya no molestar, prefiero, siento que me estoy metiendo en terrenos donde no me debo de meter. Porque me molesta, me inquieta. Le voy a decir una cosa, si yo fuera Dios, no le hubiera respondido a usted su petición. Por eso no soy Dios. Y por eso Dios, por eso se llama misericordia, por eso se llama gracia. Y estoy tratando la manera en esta noche de abrirle bien, no, sus ojos, su corazón, hombre, para que se dé cuenta que a Dios se le debe de ver desde otro punto de vista, desde otra óptica. Tres veces aparece en el Salmo, si usted viene conmigo de regreso, en el Salmo 99, vea cómo es que el salmista escribe y describe a Dios. En el Salmo 99, versículo 3, lo describe como santo. En el versículo 5 lo describe también como santo. Y en el versículo 9 también lo describe. En el último, la última palabra del Salmo lo describe también como santo. Entonces, aquí comienzo yo con esta preguntita. En el punto número 1, dice el versículo 1, Jehová reina. Jehová está sentado entre los querubines. Jehová en Sion es grande. Dejemos a un lado por un momento de que Jehová Dios, que Dios reina, que es grande y que es grande en Sion. La pregunta sería esta: ¿reina Dios en nuestras vidas? La pregunta ¿es Dios grande en nuestras vidas? ¿Te recuerdas lo que mirábamos el domingo en la noche, los cristianos ateos? ¿Cómo, pastor? Sí, cristianos que teóricamente creemos en Dios, pero en la práctica somos ateos. Cristianos que sabemos que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y con ¿verdad que sí? Sí, ese es el primer mandamiento, pero ¿qué hacemos? No lo amamos. En la práctica no lo hacemos. Entonces, vemos nosotros que en Sion, la ciudad santa, Dios es grande. En la ciudad santa donde estaba el arca del pacto. Ahí también dice los querubines, son esos seres celestiales que sirven a Dios. Los encontramos a ellos cubriendo y protegiendo el arca del pacto. Te quiero demostrar tres cositas, en unas figuras que vamos a poner a continuación. ¿Cómo es que nosotros podemos ilustrar todo esto? ¿Cómo es que podemos traer a la mente todos estos conceptos a nuestro mundo, a nuestro diario vivir y nuestra relación con Dios? Cuando dice acá en el Salmo 99, póngale mucha atención, donde dice: Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Dios al principio, después de que sacó al pueblo de Israel de allá de Egipto, de la esclavitud, llamó a Moisés y llamó a Aarón y llamó a Eleazar y llamó a todos los sacerdotes y las tribus y dijo: mire, señores, por favor, háganme ustedes un tabernáculo. La palabra tabernáculo es el lugar de reunión entre Dios y el hombre. Cuando en el desierto, póngale atención, le estoy diciendo, todo esto, hay una congruencia en lo que estamos diciendo. Y es bien hilvanadito y sistemático lo que venimos hablando. Por eso le digo que nosotros no vemos a Dios como debemos de verlo. No lo adoramos y no lo tratamos y no le correspondemos a Él como debemos de corresponderle. Cuando el pueblo de Israel marchaba durante el día, esa columna de fuego que usted ve era una nube, que era la que guiaba al pueblo de Israel, era la brújula del pueblo de Israel. En la noche, todo el mundo pernoctaba y en el centro, oiga esto, en el centro estaba el tabernáculo. Todas esas tiendas de campaña que ustedes ven ahí, todas están delineadas, todas están alineaditas conforme a cada una de las tribus. Ahí están las 12 tribus de Israel, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y comenzaba con la tribu más grande, que era la tribu de Judá. Y ahí está el tabernáculo, ahí está los atrios, ahí está el lugar santo. Y luego adentro de la carpa donde está la bola esa o la columna de fuego, es exactamente y directamente a donde estaba el arca del pacto, donde están los querubines, que son los protectores de la santidad de Dios. Ahí no reunieron ellos algunos de la tribu de Israel, ahí estaban todos. ¿Sabiste que nosotros, yo tengo 20 años, de ser pastor de esta iglesia, no hay un culto donde hayamos estado todos, no hay un culto. Siempre falta un atarantado que no viene. Con dedicatoria, ¿eh? Cristianos ateos, que saben teóricamente, pero en la práctica son ateos. Nunca estamos, nunca. Por eso le digo, nosotros vemos a Dios de otra forma hoy. Hoy vemos a Dios como nos conviene verlo. Y queremos justificarlo, y es que yo, y es que busque, ah, no, mire. Entonces dijo Dios, ah, bueno, ya no quiero yo No quiero, ya no voy a andar en tabernáculo, no. Hoy quiero, por favor, pedirle a David, David, hazme un templo. Y luego lo terminó haciendo Salomón. Y luego viene el templo de Salomón. En el templo de Salomón, eso era la obra arquitectónica más perfecta en la historia. ¿Qué hoteles de Dubái, qué construcciones en Nueva York, qué Japón? No, hombre, este es el edificio, la obra arquitectónica más perfecta en la historia de la raza humana. Y había sido el templo consagrado a Dios. Pero vino el templo y fue destruido por Nabucodonosor. Luego fue reedificado por Zorobabel, por Esdras, por Nehemías. Y luego fue vuelto otra vez a ser destruido ahora por Antíoco Epífanes. Y lo reconstruye Herodes. Y después de reconstruirlo Herodes, en el año 70 después de Cristo, lo destruye Tito, que es la última destrucción que ha habido. Y desde entonces no lo han vuelto a construir. ¿Sabe por qué? Porque ahora Dios ya no vive y no mora en el tabernáculo. Dios ya no mora en el templo, sino que ahora mora donde dice Dios que nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y no me quiero, por favor, solamente descansar en la retórica. Quiero que vea lo que dice la Biblia. No me pierda de vista, por favor, el Salmo 99. Y venga conmigo en 1 Corintios, en el Nuevo Testamento. Véngase mucho, mucho más adelante. Y va a buscar conmigo en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, para que se dé cuenta el privilegio, el honor, la bendición. Mire, mire cómo Dios nos ama, que ahora nos ha escogido a nosotros. Su cuerpo, el mío, es el templo del Espíritu Santo. Es la morada de Dios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, vea lo que dice la Escritura. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. ¿No sabéis que sois templo de quién, dice? No la he encontrado todo, ¿verdad? No, espérame un segundito. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Todito, vea lo que dice. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Capítulo 6, versículo 19. Capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios, para que se dé cuenta que no se le chispoteó a Pablo, ni fue un momento de júbilo, sin conocimiento, o algo emocional. No, esto es congruente. Primera de Corintios, capítulo 6, 19, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, es que dice, el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, ¿y que no sois vuestros? Tremendo. ¿Se da cuenta cuánto le ama a Dios? ¿Se da cuenta qué tan importante? ¿Se da cuenta? Mire, espéreme un segundito. ¿Se da cuenta que Dios, en ese cuerpo tan imperfecto nuestro, con esta, un hombre tan imperfecto, un Dios perfecto, nos haya buscado a nosotros para ser nosotros el templo de Él? Para que ya nosotros no vengamos con aquella idea de que hay el tabernáculo y no, mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo, mi cuerpo, el templo del Dios viviente. Ahora, pregunto, aquí viene la pregunta, ¿reina Dios en nuestras vidas? Le voy a decir una cosa, con un sonoro amén no lo comprueba. Por eso dijimos el domingo en la noche, las palabras se las lleva el viento. Los hechos son los que permanecen. Hermanos, Cristo reina en nosotros. ¡Amén! Los hechos son los que demuestran todo lo contrario. ¿Es grande Dios en nuestras vidas? No diga ni amén, hombre. No lo diga. Porque usted sabe que no es. Otra cosa, ¿es santo Dios en nuestra vida? No, ni nos atrevamos a decir amén. Porque con un amén no comprobamos. Ahora, en el Salmo 99, versículos 6 y 7, aquí voy a entrar en algo personal. No hay nadie en esta noche de los que estamos acá. ¿Usted sabe por qué nos reenganchamos y reincidimos y venimos y no nos vamos y nos gusta y nos estamos encantados con lo que Dios está pasando en nuestras vidas? Yo le contaba a los hermanos en el grupo pastoral y les cuento a los diáconos. Hermanos, discúlpenme, aquí ya no hay más nada que hacer. En esta iglesia ya topó. Esta iglesia ya no se puede hacer nada. O sea, todo es obstáculos, todo es problemas, todo es situaciones de ya es inoperante, esto no podemos operar como quisiéramos operar. No, domingo en la mañana, domingo en la noche, la cena del Señor, agradeciendo a la gente, y no, es la semana, el aniversario de mi iglesia, la cena del Señor, bautismo, gente que aman a su iglesia. Digo, no de palabras, sino de hechos. Los hechos son los que permanecen. Ahora, venga conmigo en el Salmo 99, versículos 6 y 7. Vea lo que dice. Moisés y Aarón, entre sus sacerdotes, y Samuel, entre los que le invocaba su nombre, invocaban a Jehová, le pedían, ¿cómo usted dio? ¿Y qué hacía Dios? Y le respondía, hombre. Chévere, ¿no? ¿Qué calidad de Dios tenemos, hombre? Yo le pido y me responde. Yo lo busco y lo encuentro. Yo toco y se me abre. Sí, qué barbaridad. Pero dice en el versículo 7, en columna de nube hablaba con ellos. ¿Pero qué hacían ellos? ¿Qué hacían ellos para corresponderle eso? Ah, guardaban sus testimonios. Y guardaban el estatuto que les había dado. Versículo 8, Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador. ¿A cuántos de nosotros Dios no nos ha respondido en repetidas ocasiones? Hemos invocado el nombre, lo hemos buscado en el día de ayuno y oración. Buscamos a Dios desde temprano. Nos arrodillamos delante de Él en su presencia. Vamos a ver a dónde es que se arrodillaban ellos. Lo hemos buscado, lo hemos encontrado. ¿Cuántas veces le hemos llamado? Él, oiga esto. Y nos ha respondido. ¿Cuántas veces? Y aquí viene la cuestión. ¿Y cuántas veces Dios nos ha llamado a nosotros? Y nosotros lo único que hacemos es escondernos de Él. ¿Cuántas veces Dios ha tocado la puerta de nuestro corazón? ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado para darnos un privilegio, para darnos un ministerio? Y nosotros no le respondemos. ¿Se da cuenta que no somos tan así como pensamos que somos? Pregúntele a Jonás. Cuando Dios llamó a Jonás y le dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive y pregona contra esa ciudad, porque la maldad de esa ciudad ha subido delante de mí. Usted sabe cómo fue lo que hizo Jonás. Se levantó y se fue lugar opuesto. Y se fue para Sardis, Tarsis. Y tenía que haberse ido a Nínive. ¿Sabe qué fue lo que hizo? No, discúlpame, pero vos no te vas a reír de mí. No, vos no me vas a ver la cara, mi Jonás. Y lo metió en una barca, y en el barco donde estaba lo tiraron, y ahí estaba un pez esperándolo. 3 días pasó ahí. No, que no, pues. No es que querés irte donde vos querés. Jonás, discúlpame. Y eso es lo que decíamos el domingo. Cuando Dios pone sus ojos en ti, discúlpame, ¿oíste? No te va a dejar tranquilo. Cuando, es como los venados luciados. Dicen que los que salen en la cacería, el venado ya está luciado. Ya. Cuando Dios le pone la mira, no lo va a dejar tranquilo. Y con esto termino. Salmo 99, versículo 8 y 9. Vea lo que dice. Jehová Dios nuestro, tú le respondías, Iglesia Bautista West Bronzeville, ¿cuándo le vamos a responder a Dios? Pedrito, Martita, Juanita, Luisito, Jorgito, ¿cuándo le vas a responder a Dios? No vengas a decir que todo se lo debo a Él, no. Respóndele. Respóndele a Dios. Vea lo que dice, exaltad a Jehová nuestro Dios. ¿Y postraos en dónde? Ante su santo monte. No, ¿dónde vos querrás? No, ni a vos se te ocurra. Por eso el salmista dice, yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. Entonces, ¿por qué no empezamos a exaltar a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué no empezamos a exaltar a Dios en nuestras casas? ¿Por qué no empezamos a exaltar a Dios en nuestro trabajo? ¿Por qué no empezamos a exaltar a Dios en donde quiera que estemos? ¿Por qué no exaltamos a Dios aquí en su casa? El día que usted y yo reconozcamos y lleguemos a exaltar el nombre de Dios, espere y se va a dar cuenta de lo que Dios puede hacer con usted. Vamos a ponernos en pie. Recuerde, somos el templo de Dios. El templo del Espíritu Santo. Cantamos.
En mi vida, gloria te doy, gloria te doy. En mi vida, gloria te doy, Señor.
Empieza a hacer una lista de todas las cosas que Dios le ha dado. Sea muy honesto con usted y se va a dar cuenta que no le hemos sabido corresponder a Dios. No se culpe, solamente cumpla. No se culpe, no se culpe, solamente cumpla. Cumplámosle a Dios en mi vida, en mi casa, en mi canto, en mi iglesia. En tu casa, no en mi casa, no en la sala, no, discúlpeme, pero no es ahí. Sus ojos cerrados. Señor, hace 32 años esta iglesia se inauguraba. Y aquí, Señor, han pasado cientos, miles de personas que te han conocido. Señor, aquí hemos venido a pedirte. Porque tenemos que agradecerte en otro lugar. Aquí es cuando hemos venido nosotros a buscarte. ¿Por qué nos cuesta venir a agradecerte en el lugar donde te pedimos? Señor, será que lo último que me acabas de dar será literalmente lo último que pueda recibir de ti. Me pongo a pensar, Señor, ¿qué cuántas cosas más yo tuviera si no hubiera sido el cristiano y la cristiana indiferente que he sido? Padre, lo más importante para nosotros son las conversiones. Lo más importante, la alegría más grande que causa esta iglesia, como dice tu palabra, que hay alegría cuando un pecador se arrepiente. Nada nos causa más alegría que ver almas venir a los pies tuyos. Y este santo lugar, este altar, ha sido testigo de eso por años. Esta noche no queremos que sea la excepción. Ahí donde usted está, con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, yo sé que lo leyó, pero es poquito difícil que lo haya creído, que Dios le haya escogido a usted para ser el templo de Él. Lo ama tanto que por eso mandó a Jesucristo morir por usted y por mí. Y los que hemos recibido y los que lo hemos reconocido, hemos disfrutado de todo esto: la vida eterna, el perdón de pecados, la salvación de nuestra alma, la garantía de la salvación eterna de nuestras almas. Usted que está acá, ¿qué quiere decir con el canto, Señor, quiero exaltarte con mi vida? quiero darte gracias con mi vida, con mi canto y aquí en tu iglesia. Déjeme decirle que la alegría más grande en el corazón de Dios será que usted pueda decir que sí cree que Jesús es su Hijo y que usted quiere recibirlo en su corazón como el Señor y Salvador de su alma. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración adentro de su mente mientras nadie le escucha y dígale así: Señor Jesús, en esta noche yo marco un parteaguas en mi vida. Abro mi corazón y te recibo a partir de hoy y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Vengo a suplicarte que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Esta decisión es muy particular, muy personal. Esto es solamente entre usted y Dios. Nadie puede intervenir más que Jesús. Si usted ha sido honesto, si usted ha sido honesta, sincero, sincera, y usted ha repetido la oración mientras nadie le ve, le voy a suplicar que donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Solamente los que oraron, los que no, no. Los que repitieron, ¿ahí dónde está? Alguien. Dios bendiga. Dios te bendiga allá atrás, mi amor. Alguien más, levante su mano. No se trata de cambiar de iglesia, por favor. Yo esperaba que era más inteligente, pensé que era más inteligente. Esto no se trata de cambiar de iglesia. Esto no se trata de cambiar de religión. Esto se trata de tomar la decisión más importante de su vida. ¿Dónde quiere pasar usted toda una eternidad? Usted repitió la oración, ¿ahí dónde está? Levante su mano. Alguien, usted sabe si lo hizo. ¿Ahí dónde está? Levante su mano. Dios te bendiga, gloria a Dios. Dios te bendiga. Alguien más, levante su mano. Alguien más. Padre, Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Amén, Walter. Amén, Walter. Padre, ¿dónde se meten los hermanos cuando nos reunimos? Me preocupa. ¿Dónde están los hermanos cuando tenemos noches como estas? ¿Qué pasa con tu pueblo? ¿Será que nos conformamos con croquetas como el perrito? Cuando tú tienes la mesa preparada para nosotros, despierta tu pueblo de este sueño. Levanta tu pueblo de este letargo. Trae avivamiento a la vida de cada uno de nosotros. Gracias por las almas de esta noche. Eso es todo. Llévanos a casa. Nos vemos el viernes, Señor. El domingo vamos a celebrar con todo. En el nombre de Cristo. Amén y amén.